Bem-vindos a Enlace, o podcast sobre network e iniciativas de mercado. Eu sou o Wilmer da Silva. Hoje temos uma emissão internacional. Estamos em Madrid com Carlos Rochareu, empresário no setor da distribuição e atualmente consultor. Tive o prazer de ter tido aulas de política de distribuição com ele, aqui na escola ESIC, Business and Marketing School, e vamos falar de trade marketing, obviamente também de network e da sua experiência em geral como profissional. Vamos fazer uma experiência, eu vou colocar as questões em português e ele vai-me responder em espanhol. Creio que será, se o Carlos responder devagar, será fácil de nós compreendermos. Começando, Carlos, desde já, obrigado por aceitares o convite. Vamos começar por apresentar-te. Conta-nos o teu percurso profissional na distribuição como empresário e como a tua carreira em marketing te auxiliou a alcançar os teus objetivos profissionais.
Buenas tardes, Wilmer. Encantado de hablar contigo y estar aquí. Es un placer para mí estar contigo hoy y hablar de la experiencia profesional. Mi experiencia profesional empezó en un grupo, precisamente un grupo portugués, que se llama el grupo Jumbo, que lo conoces perfectamente, es el grupo Jumbo, que después era Jumbo Pão de Azúcar, y ahí fue donde inicié mi experiencia profesional en el sector de la distribución. Curiosamente no fue en el área comercial ni en el área de marketing, que es donde posteriormente desarrollé mi trabajo, sino empecé como adjunto al director administrativo. Pero teniendo muy claro que a mí lo que realmente me gustaba era el mundo comercial, el mundo del marketing y el mundo de la publicidad, y ahí estuve, pues, donde estuve trabajando realmente, ¿no? Fui el director de marketing y publicidad de Jumbo, después fui responsable del centro comercial, después estuve como director de marketing y los servicios del grupo Jumbo Expreso. Y bueno, y posteriormente ya fue cuando empecé mi trabajo independiente, ¿no? Como gerente y como socio de una empresa que se llama BIQ Distribución. Durante 5 años estuve trabajando allá con un socio y aprovechamos precisamente lo que comentabas. Muchos de nuestros contactos, mi buen amigo Joaquín Quiroga provenía del grupo Continente, ahora Carrefour, y él había sido director comercial también en la empresa. Y entonces los dos decidimos aprovechar, pues bueno, nuestros contactos, nuestras relaciones con fabricantes y nuestras relaciones con la distribución para a aprovechar y lanzarnos a ese mundo de la empresa. Ahí estuvimos trabajando durante una serie de años. Yo lo recuerdo muy gratamente, desde exportar a terceros países, a Rusia, bueno, hacer trabajos pues que te voy a contar, desde, por ejemplo, introducir lo que es el concepto de la ternera gallega en España, como en el mundo de la carne, que en aquel entonces la categoría de la ternera gallega no existía, únicamente existían las carnes y lo que se refería a la carne argentina. Y entonces nosotros empezamos ya con el Consejo Regulador de Ternera Gallega y con nuestros contactos de la distribución, pues empezamos a hacer acciones conjuntas entre distribuidores y productores del sector cárnico, ¿no? Y ahí pues fue un tema muy interesante, nos dio para aprender todos mucho unos de otros y llevar adelante el proyecto y que hoy en día sea una categoría en el mercado perfectamente reconocible y reconocida.
Carlos, para ti, o que é o trade marketing? Este conceito, o que é que nos podes elaborar sobre este conceito e como tem mudado o panorama, na tua opinião, do comércio massivo nos últimos anos nos países em que trabalhaste? Falaste que trabalhaste em Portugal, obviamente em Espanha, não sei se tens passado por outros mais. O que é que tem mudado em termos de panorama para ti nesta última década, por exemplo?
Pues mira, te cuento. Durante una serie de años yo estuve trabajando con empresas, cuando estuve, como te dije, en el grupo Pão de Azúcar, tuve la suerte en la década de los 90 pues, de trabajar con Coca-Cola, con Procter, con Nielsen, AC Nielsen, con las empresas más punteras en lo que se refiere al tema de gestión por categorías y todo lo que se pueda referir al principio de colaboración entre fabricante y distribuidor. Yo en este caso era distribuidor y colaboraba con los fabricantes en muchos aspectos, ¿no? Eran los inicios de lo que es ahora actualmente el trade marketing, ¿no? Y para mí el trade marketing, bueno, pues ha derivado solamente a acciones más de temas promocionales, de temas pues no tan amplios como era el objetivo inicial, que era realmente las acciones de colaboración entre el fabricante y distribuidor en objetivos comunes, ¿no? La realidad es que en el 90% o en un porcentaje elevado, mi experiencia me indica que al final se limita a acciones de ventas y acciones de merchandising y acciones muy pobres, que efectivamente son beneficiosas para las dos partes, pero no entran en el ámbito de colaboración que yo pude percibir y vivir en los inicios tanto con Procter como con Coca-Cola o con Campo Frío, con empresas que se dedicaban a este tema. Bueno, la realidad es que yo pienso que de aquí a unos años esto se tiene que seguir desarrollando y va a ir en esa línea, ¿no? Cada vez estamos viendo que hay concentración en fabricantes y concentración en distribución. Entonces la fórmula de colaboración es a través del área de trade marketing. Y es de llegar, pues bueno, pues a proyectos comunes, desde implantaciones hasta, como hemos comentado en algunas ocasiones en clase, pues bueno, análisis de promociones, análisis de un amplio elenco de cosas, ¿no? Y bien, yo entiendo que va a ir por ahí el comercio en el futuro, sobre todo entre los grandes y los pequeños.
Nesse sentido, no marketing, vemos que as estratégias vencedoras muitas vezes são as que antecipam o futuro, analisando e explorando as necessidades do consumidor. Para ti, Carlos, por onde passará o futuro da distribuição, da grande distribuição?
Como me comentabas, Wilmer, es fundamental el análisis de las necesidades del cliente y cada vez, bueno, pues estamos viendo que hay, bueno, el neuromarketing y bueno, pues en el mundo de la distribución está evolucionando muy rápidamente. Tenemos distintas técnicas, pues, para observar cuál es el comportamiento del cliente dentro del mismo lineal, ¿no? Hacia dónde se mueven sus ojos, cuál es el movimiento que realiza de forma instintiva, cómo somos capaces de cambiar esos movimientos y cómo somos capaces de influir en el cambio de los hábitos y demás, ¿no? Entonces, la investigación va a ser realmente algo fundamental, ¿no? Pero eso de cara al conocimiento del consumidor. Pero, por otra parte, aparte de lo que es la parte de investigación y del conocimiento de las necesidades, yo intuyo que es muy probable que nuestro cliente del futuro sea un cliente que viva emociones en el punto de venta y que la compra en el sector de la distribución masiva y de las grandes superficies pues sean realmente experiencias gratas y que vayan más allá de lo que es la compra normal, que sean momentos como al principio, yo recuerdo en los años 70 y tantos, 80, que como era en España cuando empezó el primer hipermercado, que aquello era, iban las familias felices a comprar. Era un día de fiesta y era un momento maravilloso para la gente el realizar la compra, ¿no? O sea, era pues para estar los padres, los hijos aprovechaban y se montaban en los juguetes, los distintos juguetes móviles, aprovechaban también pues para vender en el centro comercial. No sé, yo pienso que en un futuro, dado que, como bien hemos hablado en otras ocasiones, está el mundo de Internet, la tienda virtual, o nos ofrece realmente emociones y nos ofrece experiencias, o si no, seguirá la gente decantándose por el factor Internet y demás, ¿no? Estoy hablando de un periodo medio largo plazo.
O sea, algo un poco cíclico, como todo, o sea, por veces voltamos a, nem que seja na essência do passado, voltamos ao que antes já foi, em termos de experiência. Contudo, agora muito mais ultramoderna, multicanal e com uma experiência, seja virtual e multiplataforma, que por vezes até é alucinante e obviamente já não há um centro comercial, já há milhares de centros comerciais. Nesse sentido, a minha pergunta seguinte é precisamente nesse sentido da concorrência. Com cada vez mais concorrência e com consumidores tão informados e tão sensíveis ao preço, o que é que se perde e o que é que se ganha neste contexto tão rápido, agressivo e sem espaço de manobra para qualquer tipo de erro?
Esta pregunta es muy complicada porque efectivamente estamos hablando de un sector maduro, ¿no? Estamos hablando de un sector muy maduro en el cual efectivamente hay una altísima competitividad y, bueno, pues por las circunstancias del entorno económico hacen que exista un alto nivel de sensibilidad en el factor precio y respecto al tema del precio. Vamos a ver, el precio siempre ha existido y siempre existirá como elemento y siempre para las grandes compañías será un elemento fuerte de batalla. Aquí no es lo mismo cuando hablamos de los pequeños, de los grandes, de los medianos. Estamos hablando de escenarios diferentes, ¿no? Es lógico que un pequeño no pueda nunca competir en términos de precio. Tendrá que buscar otras herramientas y otras armas con las cuales poder competir, ¿no? Calidad, diseño, I+D+I, no sé, siempre habrá otras fórmulas con las que, como te digo, pues bueno, competir. Por lo que se refiere a las grandes multinacionales, pues ahí sí que te digo que es la investigación y el desarrollo son las claves, ¿no? Y tendrán que invertir mucho en investigación y desarrollo. Y bueno, y seguir buscando minimizar costes a través del área de operaciones, desde el tema de la logística hasta el tema de producción y fabricación, pero es fundamentalmente temas de logística y lo que te insisto mucho es el aspecto el I+D+I. Cada vez tendrán que ir gastándose se tendrán que gastar más dinero en investigación, más en desarrollo, en todos estos, en ese mundo y en ese campo. Ahí es que es ahí realmente donde las grandes multinacionales están.
Carlos, começaste inicialmente a falar-nos brevemente do teu network, dos teus contactos e como é que esses contactos evoluíram para uma atividade própria e tua. Volto a questionar-te especificamente nessa parte. Como trabalhas o teu network atualmente, ou o que é que já fizeste, como é que continuas a trabalhá-lo e qual a importância que lhe atribuis, qual a importância que lhe dás e que conselhos, que práticas aconselhas aos nossos ouvintes e interessados?
Te cuento. Nosotros, vamos, yo, afortunadamente, en mi dilatada carrera profesional, pues he tenido la suerte de trabajar a ambos lados de la mesa, como te comentaba, con fabricantes y con distribuidores. Y uno de los mensajes que yo doy es que a todos aquellos que nos puedan escuchar es que nunca, nunca cierres ninguna puerta, que siempre salgas de la empresa, tanto si eres fabricante como si eres como distribuidor, nunca, nunca cierres ninguna puerta y bueno, que es muy importante, precisamente por lo que estás diciendo. Porque si dejas como decimos aquí en España, un buen sabor de boca, siempre te van a ayudar muchísimo cuando tú vayas a presentar, en mi caso, cuando yo quería presentar, o en nuestro caso, cuando nosotros queríamos presentar nuevos productos, tanto al campo como a Carrefour, Continente, como al grupo Jumbo Expreso, siempre estuvieron los responsables de compras muy abiertos a ayudarnos y fueron muy, muy, muy receptivos a nuestros ofrecimientos, ¿no? De la misma forma te puedo decir, pues que claro, que también si has tenido un buen contacto con los distribuidores, si has tenido un buen contacto con los fabricantes, ellos luego, pues en momentos de dudas y de problemas, pues eso, como consultor, te vienen a consultar y te vienen a preguntar, oye, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría introducirme en esta gran superficie, en nuestra gran compañía? ¿Y cuáles son las fórmulas? ¿No? Y si efectivamente tenemos, y si mantienes ese buen contacto, pues tienes muchas probabilidades, como te decía, de entrar, ¿no? Y bueno, eso es lo que te puedo decir.
Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y sabiduría con nosotros. Gracias a quien nos acompañó en español. Agora em português, muito obrigado aos nossos ouvintes. O podcast Enlace está disponível no Podomatic e no iTunes. Deixem os vossos likes, comentários, feedback e subscrevam para estarem a par das nossas emissões. Eu sou o Wilmer da Silva, podem me encontrar no LinkedIn e, como sempre, foi um prazer.